Otro día, ¿no? Amén. Qué rico estar en la casa de Dios, celebrando con el pueblo de Dios. Esto está hecho para Eduardo, voy a bajarlo. Yo soy más bajito. Creo que voy a bajar eso, sí. Ahora lo bajé demasiado. No soy tan bajito. Wow. Eso estoy. Ahí queda. Qué gozo. Ayer tuvimos privilegio, había una conferencia de misiones que estaba en el Agape, fue un gran tiempo. Había un hermano pensando en los hispanos en los estados, no sé si saben esto, pero dijo el hermano Mangieri, dice, usted sabe que uno en cuatro de los niños en kindergarten en los Estados Unidos es hispano. Uno en cuatro. Estaba yo pensando, ¿qué significa? Primero, la iglesia hispana debe hablar inglés. Es lo que estaba pensando. Ya el idioma va a seguir cambiando, pero la realidad es que Dios ha bendecido este país con un gran pueblo hispano. La pregunta es, Dios nos ha traído acá, y ahora, ¿por qué nos ha traído acá? ¿Qué es la misión del Padre en estos días? Pues mira, es un tiempo de celebrar en la época de Pascua que llega, Easter. Happy Easter. Se dice así. Usted entra a Walgreens, Walmart, ¿qué ven? Ok, pensando en nuestra cultura de hoy, es todo que hay que poner huevos, niños, y hay que buscarlos, encontrarlos, y ojalá que haya caramelo adentro, ok. Yo antes escondía huevos, hacíamos eso en Bogotá, y recuerdo que huevos verdaderos que pintamos, y una vez los perdimos en la casa. Y ustedes saben que en un mes los encontramos, por varias razones los encontramos, pero algo de la cultura. Yo recuerdo, yo crecí y mi mamá siempre me traía un conejo de chocolate, siempre, cada Pascua había un conejo de chocolate. Digamos, cosas de cultura que no, ni son de la época ni son bíblicos. No había conejos de chocolate en la Biblia, no creo. Otra cultura. Ustedes saben que para Pascua, el próximo domingo, hay que, mucha gente compran, ¿qué? Nuevos vestidos. Hay que tener un nuevo vestido. Hay que ahora ir de vestirse más en gris o café o negro, y hay que ponerse, ¿qué? Blanco, zapatos. Todo cambia para las mujeres. Para los hombres, yo no sé. Nos vestimos. Hay que ponerse ropa, eso sí. La realidad es que tenemos unas cosas culturales en este tiempo, pero en realidad no son razón de la época, es el comercialismo que ha pasado. Hablemos ahora del pueblo judío. ¿Cuántos de ustedes han ido a Israel? ¿Unos han ido a Israel? ¿Nadie ha ido a Israel? Pues yo he estado junto a Israel, en un país cercano, pero he estado en lo que es Nueva York, donde viven 2 millones de judíos. Y en estas épocas y fiestas, el pueblo de judío, ellos celebran Pascua. ¿Qué era Pascua? Era el tiempo cuando, recuerdan, había las plagas en Egipto, y la última plaga fue cuando el ángel de muerte vino y pusieron sangre en los portales, y el ángel pasó sobre encima, y para siempre había que comer y recordar lo que Dios había hecho por ellos. Los había rescatado de Egipto. Ustedes saben que el pueblo judío entró a Egipto familia. Salió un pueblo de miles y miles y miles. Dios los rescató. Los puso ahí, ¿para qué? Para que sufrieran. Pero del sufrimiento, ¿qué pasó? Hubo bendición. Una gran bendición. Y en realidad, cuando pensamos en Pascua, celebramos la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, hay que recordar el contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pensaba la gente en el tiempo de Cristo? ¿Cuántos acá han visto La Pasión, la película? Muchos de nosotros, ahora que yo entro hoy, vamos a hablar de la crucifixión, ya tenemos unas ideas visuales. Pero quiero que pensemos, y siempre vamos a ir a dónde. Esta no es la película, esta es la Biblia. Y es la palabra de Dios. Y quiero que usemos esto para entender bien lo que estaba pasando y lo que Dios nos llama a hacer hoy y pensar hoy. Pensemos hoy qué fue la profecía, y quiero leer por nosotros que antes, 500 años de, antes de Cristo, Isaías escribió una profecía sobre qué, la crucifixión. Recuerdan esto, la crucifixión, cuando leemos este pasaje, no existía. Los romanos trajeron la crucifixión, ¿para qué? Era algo capital, una ofensa capital, era algo para dar pena, traer sufrimiento, hacer sufrir la gente frente a todas las masas y traer todo un mundo al pie de ellos, porque era algo poderoso y era feo en sí. Pero acá, 500 años antes, Isaías profetizando dice así, hablando de Cristo: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él bella ni majestad ni alguna. Yo no sé en él belleza. Yo no sé por qué. El hombre no es bello, ojalá, pero dice belleza, pero está bien. Si te dicen bello, será otra razón, yo creo. Okay. Vamos por ahí. Entonces, otra vez, Brian se fue al lado. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos, ¿qué? Sanados. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué pasaje más increíble! Para mí, cuando yo leo esto, cada vez me hace repasar y entender un poco más lo que Cristo ha hecho por mí. Me hace, lo hemos leído, si usted es creyente, seguro que lo ha leído antes, pero al leerlo otra vez, uno empieza a recordar, ¿qué hizo Cristo por mí? ¿Qué es la crucifixión? ¿Qué pasó acá? 500 años antes de Cristo, Isaías profetizando y está señalando que Dios mismo, el Verbo, Cristo Jesús, iba a ¿qué? Llegar a ser hombre y habitar entre nosotros. Acá claramente podemos ver que no había nada atractivo en su apariencia, pero Él llegó a ser hombre. Me encanta lo que Lucas 2:52 dice: Cristo seguía creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más agradable en el favor de Dios y a toda la gente. Jesús era un hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre no atractivo al hombre, pero su carácter, su vida era lo que cambió la eternidad. Era lo que cambió nuestras vidas, si conocemos, le conocemos personalmente. Entonces, cuando miramos, Cristo fue humano, nada tan atractivo, tan grande. Cuando yo pienso, estoy leyendo el Antiguo Testamento, y cuando hablamos de atractivo, hay que hablar de quién: Saúl, el primer rey. No solo era un hombre tan guapo, bello, pero era altísimo. Tenía una cabeza sobre todos. Todos los veían, lo apreciaban. Pero finalmente tuvo un corazón que rechazó a Dios, y Dios quitó su presencia de él. Entonces, nada atractivo en Jesús. Y después hay unas palabras fuertes: despreciado y rechazado. La palabra es no valorado. Y cuando pensamos en rechazado, echado a un lado. ¿Ustedes han sido despreciados antes? Creo que si uno es inmigrante, entiende lo que es ser echado al lado. La realidad es que Jesús, Hijo de Dios viviente, con todo el poder de Dios en sí, sabemos la historia de Navidad, que ni nació en una casa, nació en un pesebre. No había lugar para él en el mundo, pero Dios en su misericordia lo pone en el mundo, en su gran amor lo pone entre. Y acá vemos que Isaías hablaba de ser despreciado y rechazado. Tú y yo, cuando la gente nos desprecia, ¿qué hacemos? O nos vamos, o peleamos o nos vamos, y nos quejamos. Pero dice claramente la palabra que no hubo ni queja en la boca de Jesús. Él en la cruz, podemos leer en el Evangelio, Él dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben con quién están tratando. La realidad nuestra es esa. Estamos viendo a Isaías, y cuando él habla de ser despreciado y rechazado, y podemos leer los Evangelios, la historia de Jesús, vemos que en realidad eso pasó. Dice que él fue castigado, fue sobre él la carga de mis pecados, la carga del pecado de todo el mundo fue puesto. No sé de ustedes, pero cargar cosas que no son mías no me gusta hacer. ¿Te gusta o no? No. Usted recuerda cuando alguien te dice: saca la basura y cárgala para afuera. No nos gusta hacer eso. Están dando el dedo uno al otro, yo no voy a decir nada. La realidad es que Jesús sufrió y fue a la cruz del Calvario porque alguien debía pagar la pena por los pecados nuestros. Versículo 4 dice: y Él cargó nuestras enfermedades aún. ¿La enfermedad de dónde viene? Viene como consecuencia de qué, del pecado. Dios no creó lo malo en el mundo. Dios creó al hombre, y la consecuencia del pecado del hombre. La enfermedad no era parte de la primera creación. No fue el destino. Él no dijo: pues voy a crear todas estas enfermedades para que el hombre sea humilde. Sabemos de la Biblia que las enfermedades Dios las ha dado, pero un día no habrá enfermedad. El plan de Dios no es que seamos un pueblo enfermo, pero que Jesús cargó esas enfermedades para liberarnos de ello. Increíble, y soportó nuestros dolores. ¿Usted tiene dolor? Cristo ya lo tomó. Golpeado por Dios, escuchen bien, Dios dejó que Cristo fuera puesto en la cruz del Calvario. Acá Isaías está diciendo: Dios, golpeado por Dios. Esto es palabra de Dios. Ustedes saben que si usted ve la evidencia de Isaías y lo comprueba a lo que pasó en la cruz del Calvario y también de Salmos, hay unas conexiones increíbles. Versículo 5: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo nuestro. No sé de usted, pero cuando yo leo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo empiezo a entender acá de este pasaje que yo merecía estar en la cruz del Calvario. Había una paga por el que yo hice contra Dios. Pero Dios, en su misericordia, toma lo más precioso a Él y lo pone ahí mismo. ¡Wow! Cuando hablamos de la crucifixión y no entendemos eso, estamos mirando el dolor o la pasión en una película. Hay que recordar lo que en realidad espiritualmente está pasando. No es solo algo físico, no, sí fue físico, pero es una realidad que cambió la eternidad, que pasó en la cruz del Calvario. Y ahí el versículo 6, lo puse en sus notas, todos, recuerdan, cuando la Biblia dice todos, eso significa todos. Me gusta la gente cuando da el dedo, olvidan que están dando tres dedos acá, ¿no? Todos andábamos perdidos, como ovejas. Y yo puse en mis notas ovejas tontas, pero hay otras palabras que se usan. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre la iniquidad, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Yo no sé de ustedes, pero yo merecía estar en la cruz del Calvario. Hasta que uno no entiende la realidad de lo que Cristo Dios hizo por nosotros, no podemos celebrar la Pascua, no podemos celebrar la resurrección hasta que entendamos lo que yo merecía obtener y ser, y mi parte en la crucifixión. La pregunta hoy es: ¿qué fue tu parte en la crucifixión? ¿Qué es tu parte en la crucifixión? Mirando, esto es profecía. Todos andamos como ovejas. Todos necesitamos a alguien que nos busque, nos rescata. Ahí me encanta que Cristo es el buen pastor. Y Él nos va y nos encuentra. Y tal vez hoy usted dice: Brian, honestamente, yo no sé si me ha encontrado. Hoy es el día que te puede encontrar. Es si tú te dejas encontrar. Recuerdo que una vez mi hermano, poco travieso, ahora hoy es pastor, pero siempre hablamos: mira, lo rico de tener hermanos y hermanas, podemos hablar del otro y él no va a saber, pues tal vez vaya a ver en video, pero puedo hablar, pero después va. Pero la realidad de él es que él sabía y no vivía, y estaba haciendo una burla de mis padres. Ellos salían a trabajar por Dios y él hacía todas sus maniobras y fiestas. Y, pero un día, yo recuerdo que yo lo llamé, y en ese día él encontró que él era perdido. Y él no podía seguir jugándola. Debió reconocer que él estaba no haciendo burla de sus padres, pero en realidad estaba haciendo burla de su Padre Celestial, que lo amaba y tenía un plan mejor para su vida. Cuando pensamos en la crucifixión, debemos entender la profecía. Pero ¿qué es la condición que debemos entender que espiritualmente pasó en la crucifixión? Si tienen sus Biblias, voy a leer de Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15 y 22. Porque para mí este pasaje, ya estudiamos Hebreos acá como iglesia, estábamos estudiando, pero para entender bien lo que pasó en la crucifixión de Cristo, lo que vamos a hacer. Mira, usted y yo hoy en la cultura ni siquiera nos dan día libre para el viernes. ¿Ustedes saben eso? Normal, antes viernes era Viernes Santo, ahora no es Viernes Santo, es Viernes de Trabajo. Pero sabemos esto, que Cristo fue tomado, que probablemente el viernes a las 6 comenzó el sábado. El sábado para el judío era santo. Entonces viernes a las 6 comienza el día. Estamos hablando de viernes, jueves. Sabemos que él entra hoy, bíblicamente, hoy es el día de las ramas. Hoy Jesús entra y todos, y él en un pequeño asno entrando, y gente tirando ropa y vestido y diciendo: ¿qué? Bienvenido, Hosanna, llegó el rey. Y ya unos días después, la historia cambia. Y va a haber unos que van a decir: fuera, fuera, crucifíquelo. De ser rey, de dar la bienvenida al rey, de condenarlo a muerte. Wow, eso fuimos nosotros. No olviden, porque yo creo que a veces nos separamos de la historia, pero hay que recordar, eso fuimos nosotros. Pero el trasfondo, la necesidad de esto está acá en Hebreos. Hebreos, no sabemos quién fue el autor, pero sabemos que Pablo o alguien, pero es un libro lleno de entendimiento de la cristología, quién es Cristo para nosotros. Nos ayuda a entender lo que en una tradición judía, el rol del sacerdote, la persona que estaba entre ellos y Dios. Y acá en 11 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como que sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y el perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez. Escúcheme bien. Entró una sola vez al lugar para siempre en lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabrios y becerros, sino por su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Wow. La sangre de los machos cabrios y de toros, las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por afuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios ¿qué? Viviente. Por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Vamos a 22, dice así: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Sin el derramiento, pues sin el derramiento de sangre no hay perdón. Yo creo que hay que entender la realidad judía. El templo judío era el centro de ellos. ¿Por qué? Ahí estaba Dios, la presencia del Dios Altísimo. Entonces todo se centraba en el templo. A veces nosotros como cristianos hay que entender que el centro nuestro no es el templo. La iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Y el Espíritu de Dios mora en nuestro templo físico. Dice 1 Corintios: tú y yo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y hay que cuidar el templo. Hablaremos de eso, eso es otro sermón. Acá dice claramente que Cristo, porque había en el templo, hay los portales, hay el lugar donde había sacrificio y hay el lugar santísimo, y ahí solo entraba el sumo sacerdote, y lo hacía no todo el tiempo, una vez por todas, es una vez por todas que Cristo hizo, pero Él entraba una vez en temporada de entrada. Hay celebraciones. No quiero entrar en toda la tradición, pero lo que quiero notar para ustedes es esto: el rol del sacerdote era ¿qué? Era de hacer el sacrificio para el perdón de los pecados. Habían sacrificios, había sangre, había becerros muertos. Todo eso ni nos imaginamos hoy. ¿Cuántos han estado donde matan vacas o animales? Hoy es todo electrónico también. Si han estado en eso, eso ya es otra cosa. Yo he estado en la mitad de África, y ahí en un mercado libre de camellos, todo tipo de animales, ahí usted lo pide y ellos te lo preparan. Es real. Cuando uno ve que sin sangre no hay perdón, es que hay un sacrificio, hay algo que debe de ser dado. La sangre significa ¿qué? Vida. Es la fuente de vida. El que da vida es Dios, y el que quita vida es Dios. Y acá la sangre derramada es dada para que haya libertad y hay vida. El judío entendía eso, y cuando miramos la crucifixión hay que entender esto. Mira, y acá claramente el autor de Hebreos dice que, mira, nosotros tenemos sacerdote y esto es todo físico, es solo lo que limpia lo de afuera, hay santificación por lo que es hecho afuera, pero Cristo entró en el sumo, como sumo sacerdote en el lugar santísimo una sola vez. No hay que pedir perdón más, porque Él ya perdona por la eternidad de toda la humanidad. Dios mismo en su Hijo toma la condenación nuestra y nos da perdón. Esa, mira, nosotros celebramos la resurrección, que es la esperanza de vida nueva, pero si no entendemos lo que pasó en la crucifixión, no hay resurrección. Si Cristo no murió, no hay resurrección. Había unos temas, una gente, aún los propios musulmanes dicen que Cristo no fue crucificado, que dicen que hubo otro que le cambiaron, lo metieron para crucificarlo. ¿Por qué? Porque alguien de vencer la muerte es Dios. Nadie más vence la muerte. Da la vida y sobrepasa la muerte, Cristo Jesús. 3 días después. Y me encanta lo que dice el versículo 12. Él vino para que, logrando un rescate eterno, yo puse mis notas. Tú y yo hemos sido rescatados. Hemos sido ¿qué? Liberados de la condenación del pecado. ¿Qué más? Rescatados, liberados, llamados aún hijos de Dios, hijas de Dios. Para mí es increíble esto. Yo entro acá en el versículo 15 y yo tengo un mediador. ¿Usted sabe quién es tu mediador? Cristo Jesús. Lo que usted no puede decir, usted no puede arreglar, Cristo lo arregló por ti. ¿Cuántos de ustedes han querido tener un mediador en su vida? ¿Usted ha sufrido? ¿Alguien quería castigarlo? ¿Ha hecho algo mal usted y necesitaba a alguien que se ponía entre tú y otra persona que te iba a dar la mano? Yo recuerdo como a veces la mamá hace eso, ¿no? El papá se pone furioso, viene para dar la penalidad, el castigo, y la mamá, ay, no, él, pobrecito, diga perdón. Pero acá hay que ver que el mediador, en vez de decir diga perdón, él dice yo pongo mi vida y yo doy perdón. Él pagó por nosotros. Mis notas también, hay que notar que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Es donde Dios, ¿quién es Dios? Dios es santo. Dios no puede meterse con la chusma. Tú y yo somos chusma. Pero cuando Dios me mira a mí ahora, Él no me mira a Brian Harper, Él no mira las cosas de mi vida, los pecados que he cometido. Él solo ve que la sangre de Cristo. Él ve que fui pagado. Entonces Él dice, ah, mira, pagado. Y, digamos, Él ve, y después ve a alguien, vete. Porque solo la sangre de Cristo puede purificarnos. Y cuando vamos ahora a entrar en Juan capítulo 19 hoy, pero cuando llegamos a mirar y entender esto, llegamos a la crucifixión de Cristo y podemos ver que no solo hubo una profecía y hay una condición o hay un pensar judío, pero hay una realidad que pasó. Juan capítulo 19, 16 al 19 dice así: entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. 19, 17 dice: y Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgata, y ahí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero letrero en el que estuvieron escritos: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Usted puede decir: Jesús de Nazaret, Rey de mi vida. Eso es la realidad que estamos hablando hoy ya. Interesante, ustedes saben que el pueblo judío, los sacerdotes lo toman, lo juzgan, lo mandan a Pilato porque no podían ellos condenarlo a la muerte. Pilato lo juzga, él no ve que debe ser que condenado, y después dice: ¿por qué no hacemos un trato? Siempre perdona a alguien, a ver si lo perdono. Y no, ellos dijeron: no, la palabra ahí que yo tomé nota es: fuera, crucifícalo. No querían que lo perdonan. Tú y yo dijimos: fuera, crucifícalo. Y después llegamos que Pilato lo manda con los soldados a la, y ver dónde está el lugar, está varios kilómetros, no era tan cerca, era un caminar. Estamos Jesús, podemos ver que él fue torturado, fue latigado, fue maltratado, fue juzgado por su pueblo, por toda la humanidad, fue condenado. Y después él carga su propia cruz hasta Golgata. Yo no sé de ustedes, cargar ya cuando uno está, ya no puede. Y sabemos que en otro evangelio señala que había un hombre, de otro hombre que vino y le ayudó a cargarlo. Juan no nota eso, pero sabemos eso. Pero es claro de Juan esto, que ahí lo crucificaron en la mitad de dos hombres. Sabemos que eran ladrones, eso señala otro evangelio, pero recuerdan quién es el mediador de toda la humanidad en la mitad: Cristo Jesús. Yo al pensar en esto podemos entender que él fue, que sabemos que sí tenían la costumbre de poner clavos en la mano, subirlo. No había un hueso roto en su cuerpo. Eso fue profecía también. Pero cuando llegamos a la realidad, es que lo pusieron en la cruz y ya maltratado, ya desgastado, y ahí él sufrió. Él no, ustedes saben, morir ya es, uno muere porque no puede respirar. Su cuerpo no puede subir el cuerpo para sacar el aire. Y él dio su respiro final. Murió por ti y por mí. Y es real. Yo recuerdo una de las primeras veces como pastor que tuve, estaba con alguien que falleció en el hospital. Ella se llamaba Doris Díaz. Era directora de la Unión Femenil y yo era el pastor de Dawson. Yo entré para estar con ella en los últimos días de su vida. Entré al hospital y estaba ahí orando por ella, y ella tomó su respiro final. Es algo, uno no puede decir, pues respire, haya más. No, para. La vida acá para, la vida allá es para siempre. Este cuerpo no da más. Él es nombrado Jesús de Nazaret. Ustedes recuerdan que Nazaret era un pueblecito en Galilea, el área de Galilea era nada. Ahí fue donde Jesús vino. Ahí creció después de Egipto. Y después Pilato, para darle un poco de a la gente, dijo: esto es tu rey. Recuerden, tu rey está muerto en la cruz, como un ladrón, como un homicida. Ahí va la gente que merece estar muerta. Pero yo quiero decirles hoy, mi rey no está muerto. Mi rey está vivo. Mi rey nos ha rescatado. Mi rey nos ha liberado. Una sola vez por todas nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Su vida da vida. Él dio vida para que yo tuviera vida. ¿Qué significa esto hoy? Yo puse unas dos, tres cosas para pensar hoy. Primero, es algo de confianza. ¿Usted tiene confianza en su vida? ¿Seguridad? No sé de ustedes, pero puedes perder el trabajo, puedes perder todo de un día a otro. Su salud se va, ya no más. ¿Dónde está tu confianza hoy? Yo puedo saber que Cristo murió y pagó por mis pecados y yo estoy libre. No me va a dejar. La Biblia claramente, si Dios me salva, ¿quién me puede no salvar? ¿Quién puede decir, no, Dios, yo no quiero ser salvado ahora? No, Dios ya me salva. Estoy salvo en Cristo. Yo tengo confianza hoy que si yo salgo y hay un accidente, ya no tengo que, mira, mejor estar con Dios que estar sufriendo. Esa certeza el mundo hispano necesita escuchar de los hijos de Dios. Amén. Esa es la Pascua. La Pascua es que tú y yo podemos vivir con confianza, con celebración. Cristo está vivo. Número dos. Dice claramente que Él nos rescató una vez por todas. Primera de Pedro 3:18 dice que Él murió una sola vez por todas, el justo por los injustos, para traernos a Dios. La misma idea está ahí en Hebreos. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Tú y yo no podemos hacer nada para añadir a la salvación que ya fue pagada por nosotros en Cristo Jesús. No puedes hacer nada más. Pare de hacerlo. Pare. Porque tu salvación no viene a través de obras, dice Efesios, ¿viene qué? De gracia. Por medio de la fe nuestra en un Cristo que está resucitado, que pagó por nosotros lo que no podíamos pagar. Entonces yo les quiero decir hoy claramente que hay que tener esa confianza. Por lo último, otros necesitan entender qué es la Pascua. No sé de ustedes, pero otros necesitan escuchar. Amén. Si otros no escuchan, ¿dónde van? ¿Cómo pueden ellos celebrar la Pascua si no han entendido quién es Cristo y cómo pueden ellos experimentar eso en sus vidas? Amén. El llamado es claro. Si usted no conoce a Cristo, usted no conoce la Pascua. La Pascua, la crucifixión, es Cristo muerto y resucitado para darnos vida, vida eterna. Él murió en la cruz por ti y por mí. Entonces yo lo quiero animar. Y también hoy tal vez estás pensando, pues Brian, yo soy buena persona, yo hago buenas cosas, o tal vez no hago buenas cosas. Quiero decirles hoy, la gracia de Cristo en Cristo Jesús es suficiente. Nosotros hacemos buenas obras porque Él nos ha cambiado. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos mueve, nos impulsa a servir. Buenas obras no son algo que hacemos, es algo que penetra en nuestro ser y sale de nosotros porque dejamos que Dios tenga control de nuestras vidas. Cristo hizo todo por ti en la cruz y por mí. Cuéntelo a otro. Véalo, entiéndalo y compártelo.
Gracias. Cuando el pecado se aferra a mí, dispuesto espíritu, carne débil, fijo la vista sobre el Salvador, su gracia abunda más que el pecador. Ayuda mi alma a encontrar la satisfacción en tu presencia, que los encantos del mundo aquí pierdan su vida ante tu majestad. Aunque tu gracia nos libró, la pena justa ella perdonó.
Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra y por la vida que tú diste, Señor, para darnos el perdón de pecados, para limpiarnos de la mancha que nos había manchado, Señor, por el pecado. Ahora, Señor, podemos entrar en tu presencia. Ahora, Señor, tú vives en nosotros. Ahora, Señor, tenemos la promesa de vida eterna, perdón de pecados y todas las demás bendiciones que has derramado sobre nosotros en Cristo Jesús. Señor, toma nuestras humildes ofrendas y úsalas para avanzar tu reino, para que otros conozcan de ti y entren en una relación íntima contigo, Señor. Vuelve pronto, Señor Jesucristo.
Amén.
Este mundo está quebrantado, lleno de pecado, de maldad. Nosotros, tu gente, todavía batallamos contra el pecado. Ven y termina la redención que comenzaste. Y que así toda la gloria sea tuya, Señor Jesucristo. Y que toda lengua declare que tú eres el Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Los colectores pueden pasar a recoger las ofrendas.
Puestos de pie, por favor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tus ricas bendiciones en estas horas de la mañana. Muchas gracias por acercar a esta manada pequeña a este lugar para escuchar tu voz y para poder darte a ti la gloria, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida y sobre todo muchas gracias por tu rescate. Gracias por Jesús. Gracias, Señor. Ahora, cuando vamos a tener un tiempo de compañerismo, de encuentro entre hermanos, haz que nos acerquemos mucho más con amor y que en nuestras conversaciones nos ocupemos los unos de los otros. Y luego, cuando terminemos definitivamente este servicio, llévanos afuera, Padre, donde el mundo se está perdiendo, donde la gente está muriendo sin Cristo, para hacer nuestra labor. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. No tengan miedo, yo estaré con ustedes. No tengan pena, yo estaré con ustedes. Hablen de mí, hablen del Evangelio. Yo estaré con ustedes en ese momento y hasta el fin del mundo, para que otros escuchen la buena noticia. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, Pastor Brian. Muchas gracias por ser también mi pastor. Hoy tenemos personas que están viniendo por primera vez y yo quiero que con mucho calor humano y de hermanos podamos recibir a Salvador. Por favor, Salvador, ponte de pie. Salvador hoy está visitándonos. ¿Y por qué nos visitas, Salvador? ¿Quién te trajo hasta aquí? Ah, muchas gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Y también no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiso que estuvieras aquí. ¿Quieres darle un saludo a los hermanos? Un aplauso. Que Dios te bendiga. Gracias, Salvador. Luego continuamos hablando. ¿Alguien más nos visita por vez primera hoy? Creo que todos son de casa. Ok, muy bien. Tengo algunos anuncios. Y luego de los anuncios, ustedes se quedarán sentados un momento porque tenemos algo muy importante que compartirles en nuestro enlace misionero, ¿ok? Y eso va a ser una grata noticia para todos, y yo sé que vamos a hacer un gran esfuerzo para poder cumplir con esa invitación que hoy nos va a traer Brian. Los hermanos líderes de grupos pequeños y otros líderes que están aprovechando estos talleres, estos pequeños talleres realmente, pero muy importantes, el próximo taller va a ser el primer domingo de abril. O sea, no hay taller en este mes, sino el primer domingo de abril va a ser el taller, ¿ok? Así que tomen esto en consideración. Es muy importante. Hermanos, esta semana que está comenzando va a terminar el sábado. Pero el sábado va a terminar esta semana con algo muy importante. Quiero darle gracias a Dios por las personas que estuvieron ayer en el alcance que tuvimos en Hoover. Fue de gran bendición. Gracias, hermanos, y gracias a Dios. Pudo salvarse una mujer. Gloria a Dios. Se llama Cita. Yo nunca había escuchado el nombre, pero resulta que me metí en internet y Cita es una divinidad hindú. Entonces, yo digo, wow, quién sabe por qué le pusieron este nombre Cita, pero cuando me meto, hay muchas mujeres que se llaman Cita. Pero es la primera vez que escucho ese nombre, pero Cita ahora. Ok, siendo el nombre de una divinidad hindú, ahora es el nombre de una mujer que va a ir al cielo. Ok, y realmente fue una gran bendición. También Daniel Cruz recibió el evangelio, no aceptó en ese momento el reto, pero me dijo que quería que yo fuera a su casa y le vamos a regalar una Biblia y vamos a ir a su casa. Y otra señora, Erika, mi mente no está tan mala, se ha mejorado mucho últimamente. Erika es una dama que vino aquí a la iglesia. Vino cuando en una oportunidad en un servicio, y vino también cuando celebramos la graduación de Joshua esa noche. Entonces ya ella estuvo acá y me dijo que ya ella estuvo acá y que va a volver. Realmente la vi muy interesada. Erika va a estar también en unos estudios bíblicos que va a comenzar mi esposa en aquel lugar con las mujeres. ¿Ok? Qué bueno, fue un día precioso. Algunos estuvieron en la conferencia, el hermano Abel, fue a la conferencia de misiones. El hermano Guillermo Mangueri me llama en la noche, me dice para saludarme y a la vez para pedirme algo que yo no podía ayudarle en ese momento. Y quería verle ayer, pero realmente fue muy difícil. Tuve 4 horas de clase en el Instituto Bíblico y luego preferí salir a Hoover que irme allá para ir a Hoover luego. Y fue una mejor idea. Pero, hermanos, es importante que nos estemos preparando, porque el trabajo viene. Lo que iniciamos no es solamente por hablar. Lo que iniciamos un día no es solamente porque queríamos llenar un programa o un plan de trabajo. Ya el Señor nos comprometió con Él y estamos muy comprometidos. Ustedes no saben hasta dónde estamos metidos en esto de las misiones. Ahorita solamente lo que vemos es la punta del iceberg, pero lo que está abajo es grande. Y por ahí dijeron, ay Señor, ven pronto para que acabes con estos dolores y estas penas y estos sufrimientos. ¿Qué más quisiera yo particularmente? Pero cuando veo todo esto que nos espera, yo le digo, Señor, todavía yo creo que tú vas a tardar tu venida, porque queremos llevar el evangelio y estamos muy gozosos de poder hacerlo. Eso va a ser, vamos a tener una actividad. Entonces, esta fue preámbulo de lo que quiero anunciarles. El próximo sábado, y vamos a estar tratando de alcanzar a toda la comunidad hispana que pueda estar en el parque, Hermon Park, allí en la Highway 119. Va a ser de 1 a 3 de la tarde. Hay unos flyers y la información está en el boletín, y por favor respalden esta actividad. Va a haber allí títeres para los niños, ¿ok? Va a haber actividades de recreación, va a haber una cantidad de cosas para los niños y también para todos va a haber pizza y refrescos, ¿ok? De 1 a 3 de la tarde también allá. Los esperamos puntualmente, hermano. Muy bien. Voy a pedir ahora a al hermano Brian que suba aquí, porque él tiene una noticia muy importante. Por favor, presten mucha atención a esta noticia.
Wow, otra vez me toca ser alto.